Son las 8, las 7 en Canarias.
¡Hola!
Soy Carmina, soy de Zamora y estoy con mi nieto Diego.
Yo soy Diego, vivo en Madrid, tengo 8 años y soy del Estudiantes.
¡Qué viene, qué viene! ¡Qué viene, qué viene!
Ángel Esposito, esta es una buena hora...
Para escuchar la radio.
¿Qué digo?
La mejor hora.
Para escuchar la radio.
Aquí.
En la linterna.
De Ángel Esposito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Qué bueno, Diego, tío. Cómo me ha gustado. Y Carmina, un beso muy fuerte. Está siendo un año complicadito, ¿eh? Para todos los abuelos. Para alguna abuela en particular. Así que un beso enorme, Carmina, que te lo mereces. Y Diego, chavalote, cuando quieras nos vemos otra vez aquí en la radio. Y te doy otro beso muy fuerte. Familia, qué grandes. Muchas gracias. Voy a intentar hacer un análisis objetivo, lo más que pueda, de la situación y el ambiente político que rodea esta campaña electoral del 4 de mayo en Madrid. Ya sé que la objetividad absoluta no existe, me lo enseñaron en la facultad, pero que hay que tender hacia ella. Así que vamos a mirar hacia Vallecas, con calma, hacia este barrio del sureste de Madrid, que aunque se les llene la boca a estos pseudo-progres, no conocen. Yo sí, es así. En los últimos tiempos, que yo recuerde, he hecho 4 programas allí. Con Save the Children, recorriendo la avenida de la Albufera, en plena noche, recién confinado el barrio, en una cola del hambre con el padre Gonzalo, hace unos días. Y en un hogar de la Fundación Madrina, pegadito al Campo del Rayo, junto a la comisaría, un hogar donde salvan literalmente a niñas que ya son madres. Yo sí. Ellos no conocen Vallecas. No se atreven. Uno, seamos sinceros. A Podemos le encanta la bronca. A Echenique, Ione Belarra, a Irene Montero y al macho Alfa les encanta movilizar a sus súbditos y a sus súbditas. Esto es de primero de manipulación. Y cuanto más débiles, dependientes y manipulables sean sus huestes, mejor. Con violencia en la calle. Eso sí, ellos bien rodeados de escoltas, ¿eh? Ellos se sienten en su salsa y en su revolución. A que así se entiende mucho mejor por qué quieren controlar la educación. Dos, las fotos de ese policía pateado. La emoción al ver esa violencia, ¿te acuerdas? Mira, esto dijo aquí el jefe durante aquello de rodear el Congreso.
Hay una imagen muy polémica, muy, muy dura que hemos visto cuando un grupo de antidisturbios trataban de detener a un manifestante. Hemos visto cómo algunos manifestantes les rodeaban y efectivamente agredían a un policía. Sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes, pero tengo que reconocer que me ha emocionado.
Y Marlaska, después de lo de ayer, callao como una puerta. Tres, ¿qué hay detrás del grito a por ellos como en Paracuellos? Más allá de que esa banda no sabe qué pasó en Paracuellos, lo que destila esa gente es odio. En pleno siglo XXI, en un país de Europa como es España, esa turba de chavales violentos destila odio. Y no solo pasa aquí en Vallecas, ¿eh? Esos ultras, porque es lo que son, proliferan por todas partes. Los batasunos de la calle Borroca son lo mismo. Los macarras de la plaza Urquinaona en Barcelona son eso. Y los colgados de ayer en Vallecas también. Ultras manipulados y pastoreados para el interés del señorito feudal. 4. Sobre la libertad. Anoche me dieron las tantas viendo un documental en La 2 de Televisión Española sobre la vida y la muerte de Magda Goebbels. Y recordé cómo en Polonia, saliendo del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, una señora polaca me explicó el indescriptible horror nazi y el peor horror comunista de Stalin. El problema es la libertad. Un buen comunista, ya sea maoísta, leninista, trotskista o chavista, no soporta la libertad. ¿A qué no, Pablo? 5. Lo de los jóvenes antifascistas. ¿Qué estamos haciendo? Si a esto le llamamos antifascistas, ¿qué pasa? ¿Que los de enfrente son fascistas? ¿De verdad alguien puede pensar que los votantes de Vox, X, los que saque, son neonazis, fascistas, millonarios y seguidores de Mussolini? Mira, de lo que había ayer allí en ese follón que se montó, el jefe de una de las partes, ese sí que era millonario. ¿Y sabes quién? El de la declaración del Congreso. 6. ¿Aquí quién provoca? ¿Abascal u Otegi? ¿Rocío Monasterio o la tal Yone Belarra? Claro, tú, o ellos, si lo pensaran bien, ¿con quién te quedas? ¿Con Ortega Lara o con Torra? ¿Con Ortega Lara o con Rufián? ¿Con Ortega Lara o con Chapote? ¿Quién provoca aquí? ¿Abascal o un asesino suelto, premiado por el gobierno y homenajeado en su pueblo? Y aún esta panda les compra el discurso. Le compran el discurso a un tipo rodeado de policías, con el chaletazo custodiado por la Guardia Civil 24-7, con niñera alto cargo del ministerio de su mujer. Este tipo de líderes no tienen límite en su cinismo y presumen de ello. El problema lo tienen quienes les compran, comprenden, aplauden y se tragan ese cinismo. 8. ¿De verdad valió la pena aquel abrazo falso y mentiroso por mantenerse en el poder, Pedro? Ojito, ¿eh? Porque ese abrazo es perfectamente repetible. No creo que nadie tenga duda de que si suman, Gabilondo, Errejón y Pablo Iglesias gobiernan en Madrid. 9. Con la mano en el corazón. De toda esa chusma que sale en la foto pateando a un policía ayer en Vallecas, de todos esos, ¿a cuántos contrataría a Pablo para limpiar la piscina del casoplón? Venga, di, ¿a cuántos? ¿A que no meterían a ninguno en el jardín del chaletazo del millón de euros? Y 10. Mi postdata. ¿Te imaginas qué hubiera ocurrido durante este último año de nuestras vidas si este desastre de la pandemia hubiera pasado con un gobierno de derechas? ¿Te imaginas las calles de media España, a los sindicatos, a los líderes de Podemos, movilizando a sus hordas ante los 6 millones de parados o los 107.000 muertos? Y el quid de la cuestión. Otegi, Rufián, Pablo Iglesias, ¿de verdad, Pedro Sánchez, no te has dado cuenta de con quién pactaste el gobierno de España?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este jueves 8 de abril. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Ha subido 6 puntos la incidencia acumulada hasta los 174 casos por 100.000 habitantes.
Se han notificado en las últimas 24 horas casi 10.000 nuevos contagios, 142 muertos. El Consejo de Estado recomienda al Gobierno que actualice y mejore la legislación sanitaria para cubrir el vacío que deja el estado de alarma y las comunidades puedan tomar nuevas medidas contra la pandemia.
La Comisión de Salud Pública amplía la vacunación con AstraZeneca a las personas de entre 60 y 69 años.
Se pospone la de los menores de 60 años y de momento no se ha tomado ninguna decisión sobre los grupos que ya han recibido la primera dosis. Se baraja desde administrarles una segunda de otra vacuna, pasando por retrasar la que les toca o no inyectarles ninguna más ante la eficacia del 70% de esta primera dosis.
La IREF rebaja su previsión de crecimiento para España al 6,6% este año.
Algo más de un punto y medio con respecto a lo pronosticado en su último informe. Mañana el Gobierno revisará el cuadro macro. La vicepresidenta Nadia Calviño asegura que el impacto de la tercera ola ha frenado la recuperación. Confía en el rebote del segundo semestre.
Los ERTEs seguirán de forma similar a la actual a partir del 31 de mayo.
Lo ha adelantado la vicepresidenta también, Yolanda Díaz, en la entrega de los premios CEPYME. Los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas han sido los grandes beneficiarios de este recurso. Casi 750.000 personas siguen acogidas a un ERTE.
El Congreso aprueba la primera ley de cambio climático y transición energética.
Entre sus objetivos, acabar con la venta de coches contaminantes en 2040, recortar emisiones y alcanzar la neutralidad del país en 2050. PP y Más País, estos son los de Rejón, se han abstenido y Vox ha votado en contra. Podría entrar en vigor esta ley en el mismo mes de abril.
Denuncian que Luis Bárcenas tiene más dinero escondido en Canadá y Estados Unidos.
El juez Santiago Pedraz ha trasladado a la Fiscalía toda la documentación sobre la supuesta fortuna oculta del extesorero del PP. Se trataría de 15 depósitos más por valor de 21 millones y medio de euros, de los que 3,4 estarían a nombre de su esposa, Rosalía Iglesias.
Los Mossos investigan el hallazgo de un cadáver en el coche de un kamikaze.
El conductor ha sido detenido por circular más de 30 kilómetros en la AP7 en sentido contrario. Al inspeccionar el vehículo, han visto el cuerpo sin vida de un hombre de avanzada edad. En el asiento del copiloto iba muerto.
¡Oh! Acaba la instrucción del accidente del Albia 7 años y medio después de haberse producido.
Serán procesadas 2 personas, el maquinista y el jefe de seguridad de Adif, cuando se puso en marcha la línea Santiago-Orense. Deberán responder por la comisión de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y otros 144 de lesiones.
Israel se paraliza durante 2 minutos en recuerdo a las víctimas del Holocausto.
A las 10 en punto de la mañana han sonado las sirenas antiaéreas para honrar a los 6 millones de judíos exterminados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Los actos oficiales de homenaje comenzaron anoche con el encendido de 6 antorchas por 6 supervivientes.
Las pruebas de acceso a la universidad serán presenciales y deberán acabar antes del 18 de junio.
Los resultados provisionales se publicarán antes del 25 de junio y la convocatoria extraordinaria, la segunda oportunidad, terminará antes del 16 de julio o 16 de septiembre, si la comunidad autónoma lo tiene así establecido, depende del calendario. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues hay fútbol en menos de una hora, ida de los cuartos de final, Dinamo de Zagreb, Villarreal y Granada, Manchester United. En baloncesto, lo hemos sabido esta misma tarde, Pau Gasol va a debutar mañana con el Barça, será en el Palau contra el Bayern de Múnich en la Euroliga, una competición que se está disputando además en estos momentos. Fenerbahce 13, Real Madrid 33 y a las 9, Valencia Basket, Baskonia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes una nueva borrasca entrará por el noroeste peninsular cubriendo la totalidad del país y dejando a su paso lluvias intensas en el centro y sur peninsular, siendo localmente fuertes y con granizo en el sistema central, meseta norte y área del Cantábrico. Las temperaturas máximas subirán únicamente en las Islas Baleares, mientras que en el resto se espera que bajen notablemente, sin descartar las heladas en los Pirineos. En cuanto al viento, habrá levante fuerte en el estrecho y rachas fuertes en el Cantábrico oriental y en el litoral oeste de Galicia.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Hoy ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Bueno, o buenas tardes, todavía de día, sí, la verdad es que... Oye, comenzamos como siempre por una buena noticia. Zara y Loewe, las firmas españolas entre las 10 marcas del textil más valiosas y potentes del mundo.
Lo acabas de decir, Zara, el buque insignia del grupo Inditex y Loewe figuran entre esas 10 marcas textiles más valiosas y más fuertes del mundo, respectivamente, según los datos del informe que realiza todos los años la consultora Brand Finance. La empresa Nike, por 7º año consecutivo, es la marca más valiosa a nivel mundial.
En materia de empleo, hoy hemos conocido una encuesta en la que 7 de cada 10 personas en paro creen que encontrarán empleo gracias a las vacunas. Ojalá, Pilar.
El 69,8% creen, Ángel, que sus oportunidades de empleo van a mejorar tras ser vacunados frente al COVID, el porcentaje más alto de Europa, según un estudio de Randstad realizado a partir de más de 13.500 encuestas a profesionales ocupados en 33 países. La tasa de confianza de los españoles en el impacto positivo que va a tener la vacuna sobre el mercado laboral es de 20,7 puntos superior a la media europea, que es del 49,1%, y está 14 puntos por encima de la media mundial y sobrepasa a la mostrada por países europeos como Francia, Italia o Portugal. ¿Qué te parece?
Oye, ahora que ha comenzado la declaración de la renta, la OCU pide que solo cotice el tiempo disfrutado de las segundas viviendas. Claro, para el que tenga segunda vivienda, supongo.
Esto es interesantísimo, sí, en la declaración de impuestos del año pasado, que es la que estamos haciendo ahora. Lo que viene a pedir la Organización de Consumidores, Ángel, es que las segundas residencias no se cuenten a efectos de imputación de rentas durante el periodo que no han estado a disposición de sus propietarios como consecuencia de las restricciones de movilidad acordados por el gobierno por el COVID. Como no podías ir a tu segunda residencia, claro, pues vamos a ver si te lo puedes ahorrar.
Pues ya verás cómo va a ser que no. Hablando de viviendas, vamos, Hablando de viviendas, el 75% de los arrendadores aceptaría medidas intervencionistas si se agilizasen los desahucios.
¿Qué te parece? El 60% de los propietarios cree que intervenir los alquileres privados va a frenar la oferta de vivienda con la ley que se propone y de la que se desconocen los detalles. Pero el 78% de los encuestados cree que agilizar el plazo de los desahucios por impagos de la renta contribuiría a bajar el precio de los alquileres.
Y la última, el gobierno rebaja su previsión de crecimiento, pero confía en un fuerte rebrote en la segunda mitad del año.
Siempre estamos confiando en el mes que viene o en el trimestre que viene o en la segunda mitad del año que viene. Nadia Calviño ha confirmado que el gobierno va a revisar a la baja su actual previsión de crecimiento para el 21 como consecuencia del impacto adverso, ha dicho, de la tercera ola de la pandemia, que ha frenado la recuperación durante el primer trimestre del año, aunque ha expresado su confianza en que se va a registrar un rebote muy fuerte en el segundo semestre. Veremos, porque todo depende de las vacunas y mira cómo estamos con AstraZeneca.
Pues ojalá funcione la cosa, pero la verdad es que cada día que pasa tenemos... una vergüenza.
Efectivamente.
Es una vergüenza, pero bueno...
La gente está absolutamente flipada.
Lo dicho, si sobra alguna por Burgos o por tu pueblo, avísame que voy para allá, ¿eh?
Bueno, nos la compartimos, venga, porque yo creo que va a llegar un momento en el que incluso se podrán compartir.
Ya lo verás. Gracias, Pilar.
Gracias a ti siempre.
Adiós, chao, chao. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Rodrigo Rial, presidente de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, Mecane.
Esta mañana le contaba a Herrera que no hay una razón de peso para paralizar la vacunación con AstraZeneca.
Los que han recibido una dosis de AstraZeneca y están en ese rango, ¿usted qué recomienda?
Desde luego la Agencia Europea del Medicamento dice que no se paralice la vacunación con AstraZeneca, que desde luego el beneficio es muy superior al riesgo. Por lo tanto, si alguien ha recibido una dosis, pues puede recibir la segunda.
Mira, si alguien sabe de trombosis, y de trombos son los cirujanos vasculares, y la entrevista a este señor ha sido tan clara, llevamos tanto tiempo pidiendo expertos, que ahora aparece el experto y tampoco les hacemos caso. En fin, Rebeca es una profe en Madrid.
Y en la tarde de Corpe ha contado que ya se ha puesto la primera dosis de la vacuna AstraZeneca y asegura que se pondría la segunda dosis sin dudarlo.
No tengo claro nada, pero a la vez yo estoy muy tranquila. Yo fui a la vacuna con cierta incertidumbre porque yo en su día tuve un tromboembolismo pulmonar. Lo tuve por tomar un medicamento hormonal y fui el caso entre el millón y dije, malo será volver a ser el caso entre el millón en algo.
Pablo Casado, líder del PP.
Se ha pronunciado sobre lo ocurrido en Vallecas durante el mitin que ofreció la formación de Santiago Abascal.
Mi preocupación es que haya partidos que forman parte del Gobierno de España que justifiquen y alientan estos ataques inaceptables en cualquier Estado democrático. Y yo pido máxima severidad ante estos ataques.
Esther Gordo es la directora de la División de Análisis Económico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF.
Eso es, la AIREF ha rebajado las previsiones de crecimiento económico para España, a la vez que confía en que la recuperación económica de nuestro país llegará a lo largo de 2022.
Se va a acelerar el proceso de vacunación en línea con los planes anunciados por las autoridades sanitarias y que a lo largo del 2021 iremos paulatinamente, poco a poco, recuperando la normalidad. Aunque la recuperación completa, la normalidad completa la alcanzaremos en 2022.
Y el sonido musical del día, Sidoní.
Hoy quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad. No somos muchos, pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar. Quiero que...
Sidoní, Marwan y Zahara son algunos de los nombres que van a participar en el ciclo de conciertos Primavera Primera que se celebrará en el Auditorio de Zaragoza a lo largo de los próximos meses.
¿Has dicho Marwan?
¿Marwan?
Es Marwan.
Ah, es Marwan.
Sí.
Vale, pues Marwan.
Sí.
Muerto el cantautor, muerta la canción.
¿Qué te pasa?
Me tenéis muy harta.
Falso, Antonio. Gracias, Nick.
Adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Acabamos de pasar una Semana Santa, otra vez, algo extraña. Por segundo año consecutivo. El coronavirus no ha permitido que se celebren las procesiones, que salgan los pasos, pero la devoción sigue ahí. Y las cofradías, y las hermandades también. Todos sabemos que las hermandades trabajan duro todo el año para prepararse para tan solo unos días, una semana. Pero lo que mucha gente no sabe es que también dedican su trabajo a labores más desconocidas. Fíjate, Diego Centella es hermano mayor de la Hermandad del Dulce Nombre de Sevilla. Tienen un comedor social en el barrio de Bellavista.
Nosotros estamos cubriendo las necesidades de nuestros hermanos porque vemos, como he dicho antes, vemos a Jesús en cada uno de ellos. Nuestra misión es la de evangelizar y no hay mejor forma que esta, hacer posible el milagro de los panes y los peces todos los días, sin recursos.
Allí atienden a más de 300 personas cada día, 300 milagros de los panes y los peces, y trabajan para que todos aquellos que lo necesitan tengan un lugar donde refugiarse.
Nosotros somos iglesia, pero pretendemos ser la puerta trasera de la iglesia, para que el fiel que no entre por la puerta principal entre a través de la hermandad, entre por aquí, por el comedor. Yo creo que esta es la gran obra social de la iglesia en el sur de Sevilla.
La iglesia y las hermandades dedican gran parte de su esfuerzo a intentar hacer la vida más fácil a aquellos que no tienen tanta suerte, como Miguel Ángel.
Yo tengo una señora con un ERTE de 2 horas y yo estoy sin nada, sin RAI, sin paro y sin nada. Entonces pues ellos están haciendo una labor que para mí es como hablamos de que no somos Semana Santa. Además ayer precisamente Antonio me capacitó de folios, cuadernos y todo para que mi hija que está aquí en el Carmen pudiera ir a clase con su... Y además me regalaron hasta la mochila.
¿Y si no fuera por la ayuda que te ofrece la Macarena?
Si no fuera yo tenía que estar abajo del puente pidiendo.
Miguel Ángel es uno de los beneficiarios de la despensa de la Hermandad de la Macarena. Está en paro, su mujer en ERTE, y la situación empeoró aún más cuando solicitaron el ingreso mínimo vital y se lo denegaron. Pueden seguir adelante gracias a la ayuda de esta hermandad. Tienen alimento, incluso, como acabas de escuchar, material escolar para su pequeña. Esta historia, la de Diego y Miguel Ángel, es una de las muchas historias que vas a poder ver desde mañana, cada viernes. En 13.
Me pidieron que si podía dar un poquito de tiempo, le dije que sí y me vine para acá.
Ha salido lo mejor de cada uno y su corazón abierto.
Yo soy un niño con imaginación y aquí me tratan genial.
Hay enfermos incurables, pero no hay ningún enfermo incuidable.
Hacer posible el milagro de los panes y los peces todos los días.
Dios está en el mantel y en la comida y en el pan. A mí me mueve mi fe.
A que estás deseando oír buenas noticias y buenas historias. Arranca en 13 la segunda temporada de Solidarios por un Bien Común, el programa en el que dan voz y se pone cara a la parte menos conocida de la labor asistencial de la Iglesia. Irene Pozo es la directora de contenidos de 13TV. Irene, compi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué nos vamos a encontrar en esta nueva temporada de Solidarios por un Bien Común? Mola hasta el nombre.
Mola, ¿eh? Pues sobre todo nos vamos a encontrar historias de mucha esperanza, Ángel. Historias llenas de solidaridad, historias de ayuda, de superación, de acompañamiento. Lo acabamos de escuchar, ¿no? Historias llenas de iglesia. Vamos a poner rostro, a la cara menos conocida de la labor que desarrolla la Iglesia, que te aseguro que nos hemos encontrado, que es una Iglesia 24-7 los 365 días del año.
Eso es un término muy castrense, muy militar, el 24-7, sí, sí. Es verdad. Te voy a pedir un imposible, que te quedes con una historia, solo una. Cada personaje y cada protagonista tiene una historia y un libro en sí mismo, pero quédate con una historia que te haya, con la que hayas flipado que vayamos a ver en esta segunda temporada de Solidarios.
Y me estás pidiendo un imposible, lo acabas de decir perfectamente.
Una.
Pero quizá uno de los testimonios que más me ha impresionado, Ángel, es el de un joven brasileño que tiene 26 años y está cumpliendo condena por tráfico de drogas en Barcelona, en una cárcel de Barcelona. Allí llegó como mula para ayudar a su madre. Le ofrecieron 6.000 euros y por 6.000 euros...
Una fortuna.
Hizo de mula, porque allí es una fortuna, efectivamente, sí. Y su madre necesitaba esa ayuda, ¿no? Pero según aterrizó en el Prat, le detuvieron. En la cárcel conoció a los padres mercedarios que trabajan en la pastoral penitenciaria. Actualmente vive con ellos en un piso tutelado a la espera de conseguir la libertad. Y él cuenta ese testimonio de fe, ¿no? De cómo se encontró con Dios y tiene un sueño, ¿no? Volver a su país, volver a Brasil para cuidar a su madre. Necesita abrazarla, necesita pedirle perdón por el sufrimiento que le ha causado. Y es impresionante el testimonio de este joven brasileño con tan solo 26 años.
Pues seguro que más pronto que tarde volverá a casa a ver a su madre. Todos los viernes, Solidarios por un Bien Común en 13TV.
21:15.
Te iba a preguntar. 21:15 todos los viernes. Gracias, Irene.
A ti.
Hasta mañana. En 4 minutos, Deportes en la Linterna con Charlie Sáez. ¿Qué nos traes?
Te voy a contar, Ángel, en 4 minutos, la última hora de los 3 aspirantes a la Liga, cómo está yendo la jornada de la Euroliga y cómo le está yendo a los españoles en el Masters de Augusta.
Venga, te espero.
Hasta ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Vamos a recepcionar 1 millón de dosis. Por tanto, empezamos ese incremento.
Ahora el debate en la Unión Europea y en más lugares, sensiblemente en Estados Unidos, es, oiga, para fabricar más vacunas hay que liberar la patente. Es decirle a Pfizer, a Moderna, a la otra, ya, oiga, coja usted la fórmula y pásesela a todos los laboratorios que se la pidan.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
A ver, relájame el bracito, un pinchacito.
Pero los que han hecho la patente, los que han investigado, dicen, oiga, yo me he gastado miles de millones de dólares para que ahora usted venga y me quite la patente. Esto entonces, ¿cómo se puede arreglar? Compensando...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct. Expertos en seguridad.
Expósito.
La Linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Te encantarán por su masa crujiente y su cantidad de queso. Esta semana las pizzas al punto de día con un 33% de descuento por solo 1,99. Nueva calidad día, confirmada.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna. Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Estamos viviendo una apasionante semana europea. El Madrid jugó contra el Liverpool. Ayer un partidazo entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. Y hoy tenemos al Granada y al Villarreal jugando los cuartos de la Europa League. Pero desde ya todo el mundo está pendiente de la lucha por el título de Liga.
¡Luis Suárez! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Pelé, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Benzema chuta, gol!
¡Hombre! Así que a esta hora buscamos noticias de los tres aspirantes al título. Comenzamos, Javi Gómez, por el líder que ha hecho hoy el Atlético de Madrid.
Una conjura, Charlie, como adelantábamos anoche en el partidazo, que ha sido a las afueras de Madrid, en una finca de Robledo de Chavela, donde la plantilla, el cuerpo técnico y la zona noble del club se han unido con la intención de unir fuerzas para las nueve finales que restan de Liga. El único ausente ha sido Luis Suárez, que hoy tampoco se ha entrenado en Majadahonda, aunque ya trabaja en solitario para cortar plazos y volver lo antes posible.
El segundo y el tercero, o mejor dicho, el tercero y el segundo, se miden este fin de semana en lo que todo el mundo conoce como el clásico, es decir, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Conocemos, Elena, las noticias del segundo clasificado, el equipo de Ronald Koeman.
Pendientes de Piqué, no tira la toalla. Hoy se ha probado en el entrenamiento después de ir ayer a la Ciudad Deportiva en día libre. Ha notado una mejoría, ha participado en un partidillo, aunque no está al 100%, pero él quiere tomar la decisión definitiva mañana. No quiere descartarse todavía. Se ha ausentado Griezmann, con permiso. Ha sido padre por tercera vez. Y Sergio Roberto continúa con el grupo. Mañana se espera que reciba el alta médica. Hoy, por cierto, Laporta ha entrado en el vestuario para animar a la plantilla de cara al clásico. Será titular Pedri, que ha hablado de este partido en los medios del club.
Como todos los clásicos, va a ser un partido súper difícil, que ellos tienen un muy buen equipo y tenemos pues que hacer un gran partido para llevarnos los tres puntos y vamos pues mentalizados con eso y sabiendo que va a ser un partido muy duro. Nunca damos un título por vencido, que vamos a luchar hasta el final y yo creo que seguir sumando de tres en tres es lo que nos va a dar pues al final de temporada llegar con opción.
Piqué está siendo el nombre de la semana en Can Barça. Ricardo Rossetti, redacción de Movistar, viendo lo justo que está el central, ¿tú crees que debe forzar el sábado en el clásico?
A ver si esto me queda contundente, Charlie. No hay que forzar, por mucho que la liga esté en juego, porque no es una final y porque todavía hay margen de maniobra en la liga. No hay que forzar porque ya aceleró su regreso ante el Paris Saint-Germain y el resultado no fue bueno. No hay que forzar porque la recuperación ha sido más lenta de lo previsto. No hay que forzar porque Koeman tiene alternativas suficientes en la defensa una vez que se ha recuperado Araujo. No hay que forzar porque las sensaciones que tiene Piqué no son buenas, está entrenando con dolor y no está cómodo. Y no hay que forzar porque en 9 días hay una final de Copa con un título en juego. Pero por si no ha quedado lo suficientemente claro, Piqué no debería forzar para jugar el clásico del sábado.
Y noticias del tercer clasificado, el Real Madrid, Melchor Ruiz. El nombre del día es el de Eden Hazard.
Sí, pendientes de si finalmente el belga va a poder entrar en la lista de convocados. Está cada día mejor, sigue trabajando con el grupo, pero Zidane ya ha dicho que no se va a forzar lo más mínimo. Mañana, después de la última sesión, se decidirá si finalmente entra o no Eden Hazard en la lista, evidentemente sin ninguna opción de entrar en el 11 titular. El que sí va a estar en el 11 titular es Karim Benzema, que ha calificado el clásico como el mejor partido que hay en el mundo y que lo analiza así ante el Barcelona.
Un partido difícil contra un equipo que le gusta tener el balón, pero nosotros también. Bueno, ellos tienen siempre la posesión, tienen un buen portero y luego tiene a Messi. Creo que es este jugador que hace un poquito todo en Barcelona. Entonces tenemos que que cuidar para eso, porque este es muy, muy peligroso.
Y cuarta noticia del día que tiene que ver con los aspirantes al título, Fouto, ya conocemos al colegiado que va a dirigir el Clásico el sábado a las 9 de la noche en el Alfredo Di Stéfano.
El Comité Técnico de Árbitros designa al colegiado valenciano internacional Mateu Laoz para el Clásico del próximo sábado a las 9 de la noche en Valdebebas entre el Real Madrid y el FC Barcelona. El riojano Sotogrado, que está haciendo una gran temporada, será el árbitro que esté en el VAR. El CTA designa a su mejor árbitro para un partido que puede decidir la Liga. Mateu viene de pitar el partidazo de la Champions entre el Bayern y el Paris Saint-Germain.
Es una obviedad decir que va a tener todos los focos apuntando a él, pero así, por ejemplo, a bote pronto, Bayori, ¿cómo ha caído lo de Mateu en el FC Barcelona?
Pues con división de opiniones, Charlie, porque con Mateu no hay término medio. Te gusta su peculiar estilo de arbitrar o no te gusta. Hay quien agradece su carácter dialogante. Ya son un clásico, por ejemplo, las discusiones con Piqué, pero una vez Xavi dijo de él que su arbitraje era desquiciante por los cambios de criterio durante el partido. En los clásicos al Barça no le ha ido bien con él. 3 derrotas, un empate y una sola victoria hasta el momento. Y hay un capítulo que el barcelonismo tiene presente, que es el gol legal que Mateu anuló a Leo Messi el día que el Atlético de Madrid se proclamó campeón de Liga en el Camp Nou.
¿Y Melchor, cómo lo ven en la Casa Blanca?
Bueno, ha sentado bien, no tiene nada que decir en contra del colegiado valenciano. Es cierto que gusta más a unos que a otros, pero en definitiva no ha tenido una mala racha con el Real Madrid. Ha gustado, así que no tiene ningún problema, reconocen que está en un buen momento. El que ha gustado algo menos es el colegiado designado en el VAR, Sotogrado.
Hablamos ahora de cómo ha sido esta semana de Liga de Campeones.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya hemos visto a los 8 equipos que van a pelear por alzarse con la Copa de Europa. Munilla, ¿qué conclusiones sacamos de estos cuartos de final?
Que ha sido espectacular la ida, Charlie, con 14 goles en 4 partidos. Y se presenta una vuelta también apasionante y abierta, además, en casi todos los casos. Golpe de autoridad del Real Madrid ante el Liverpool, que lo querrá poner en chino en Anfield. Un escándalo lo del Bayern, a pesar de perder 2-3 con el PSG, que tiene una pegada brutal. Y ventaja mínima del City de 2-1 ante el Dortmund. La única eliminatoria más decantada es la del 0-2 del Chelsea al Oporto, pero viendo el nivel del Oporto ayer, la vuelta promete. Así que espectacular cómo se queda la Champions para esta vuelta de cuartos de la semana que viene.
Ya hemos visto a los 8 equipos. Guilluzquiano, ¿tu favorito para levantar la Liga de Campeones es...?
La verdad es que es muy difícil hablar de favoritos porque esto cambia semana a semana. Antes del sorteo de cuartos yo tenía claro que Bayern de Múnich y Manchester City eran los 2 equipos a evitar. Y ahora mismo el Bayern, aunque jugó bien, está cerca de ser eliminado. Y el Manchester City ganó 2-1 al Dortmund, pero la verdad es que no jugó nada bien. Lo que sí que tengo claro es que después de su exhibición contra el Liverpool, el Real Madrid ha pasado a estar por lo menos al mismo nivel que los primeros favoritos.
Es una Champions de grandes equipos, pero también, Avilés, es una Champions de grandes jugadores. Por ejemplo, el delantero del PSG, Kylian Mbappé.
Sí, Charlie, porque está siendo decisivo para el PSG en esta Champions y ayer volvió a realizar una brillante actuación con 2 goles que sirvieron para que su equipo lograse la victoria ante el Bayern. De nuevo, 2 tantos fuera de casa. Primero fue en octavos. Recuerden que también marcó 2 tantos en el Camp Nou en la victoria por 1-4 y ayer en cuartos en el Allianz. 2 grandes estadios en los que volvió a brillar. Está asumiendo la responsabilidad, está siendo protagonista y sobre todo la estrella de este Paris Saint-Germain, lo que tanto se le pedía. Sin embargo, el año que viene termina contrato, no ha renovado y su futuro sigue en el aire. Ayer le preguntaron por esto y Mbappé sigue diciendo que está centrado en esta temporada.
Como ya he dicho antes, no lo sé. No tengo ganas de que la gente hable de mi futuro y no hable de la victoria de esta noche. No sería justo para el equipo ni para el club. Lo más importante es la victoria y el Paris Saint-Germain.
Otro que ha deslumbrado en esta Champions, en estos cuartos, Melchor, ha sido Vinicius, que sigue recibiendo elogios y cariños por parte de sus compañeros.
Sí, por ejemplo de Karim Benzema, aunque algunos piensen que no tenía una buena relación por aquel episodio que vimos en el descanso de un partido. Todo lo contrario, Karim Benzema prácticamente desde que llegó el brasileño al Real Madrid le ha cogido como si fuese su hermano mayor, le ha aconsejado, está encima de él constantemente para que mejore Vinicius, porque sabe que lo tiene todo para triunfar en el Real Madrid, aunque a veces le tiene que decir alguna palabra más alta que otra.
Vini es un jugador muy joven. Yo creo en él porque él tiene todo para triunfar aquí.
Por eso yo hablo mucho, mucho con él, en el campo, fuera del campo. A veces le hablo un poquito fuerte, pero es para él, porque lo sé, que él puede dar más, porque es un fenómeno cuando él quiere.
También están estos cuartos Haaland, de momento algo más flojo que los anteriores en su partido de ida, pero sigue estando en el foco, Andrea, por su futuro. Hoy han vuelto a hablar de él desde Dortmund.
Sí, el director deportivo del Dortmund, Michael Zorg, ha encendido todas las alarmas esta mañana cuando en rueda de prensa ha anunciado pérdidas de entre 80 y 90 millones de euros por la ausencia de público en el estadio. Inmediatamente después ha asegurado que el club va a tener que actuar en función de esos números y algunos se han ilusionado con la posibilidad de que el Dortmund tuviera que desprenderse de Erling Haaland para sanear cuentas. Pero según ha confirmado el propio Zorc, la postura del club sigue siendo firme.
Si tenemos que jugar el resto de la temporada sin público, como parece que es el caso, tendremos unas pérdidas de entre 80 y 90 millones de euros que no van a volver, y en función de eso nosotros tendremos que actuar. En referencia a Erling Haaland, creo que ya lo he dicho tres veces, tenemos una posición clara. Se lo hemos comunicado a los implicados y eso es todo.
Hablando de futuros, hacía días que no opinaba nadie acerca del de Leo Messi. Ya saben, acaba contrato este mismo verano. ¿Hoy qué se ha dicho del futuro del argentino, Víctor Navarro?
Ha hablado Enrique Masip, el asesor de Laporta, y desde luego el optimismo por el futuro de Leo Messi es palpable en Laporta y los suyos. Desde que asumieron el mando del Barça, todo ha cambiado. Esta mañana, su hombre fuerte, Enrique Masip, ha dicho al micrófono de Manu Torralba en un acto preclásico que confían en que Messi se quede en Barcelona.
Esos detalles son los que lleva los técnicos, los responsables en ese aspecto, y bueno, lo que esperamos todos es que Leo continúe, que esté feliz en Barcelona, que es donde siempre ha estado desde pequeñito, y hay confianza de que la situación se pueda encauzar y que se acabe quedando.
Y volvemos a los jugadores de la Champions. Hemos hablado de Mbappé, de Vinicius, de Haaland, también de Neymar. Guiuzquiano, ¿a ti quién te está pareciendo de momento el jugador de esta Liga de Campeones?
Aquí tengo muchas menos dudas. Después de marcar 3 goles en el Camp Nou y 2 en el Allianz Arena, no se me ocurre un jugador más diferencial en Europa que Kylian Mbappé. Está por ver hasta dónde llega, si gana la Champions, si gana el Balón de Oro. Se aprovecha también de que Lewandowski está lesionado, pero si tengo que elegir un jugador de la Liga de Campeones hasta el momento, es el francés.
Y a esta hora tenemos que hablar de la segunda competición continental. Tenemos 2 representantes y uno de ellos está especialmente ilusionado. Es el Granada. En 18 minutos juegan los Cármenes frente a un todopoderoso Manchester United. Desde el estadio Nazarí, Fran Viñuelas, ¿con qué noticias?
¿Qué tal, Charlie? Pues sale el Granada con todo menos Machís, que no ha llegado al 100% y va a esperar en el banquillo el United. Sí ha recuperado a Rashford y de hecho va a ser titular. Masivo recibimiento al equipo en este nuevo Los Cármenes, que acoge los cuartos de final de la Europa League. Otro trocito más de historia que va a estar bajo el arbitraje del portugués Artur Díaz.
Más habitual en estas lides, aunque con la misma ilusión, está el Villarreal, que juega Juan Igual en la cancha del Dinamo de Zagreb.
Sí, precisamente, Charlie, el equipo que pudo eliminar al Tote. Amonce confirmado en el Villarreal, juega de lateral derecho Juan Foyth, entra como novedad Samu Chukwueze en la punta del ataque junto a Baca y Gerard Moreno. El Villarreal, que busca su quinta semifinal europea, esto empieza en 17 minutos en el estadio Maximir, lo pita el alemán Siebert.
Granada, Manchester United, Dinamo de Zagreb, Villarreal, pero Chato, tenemos otros 2 partidos en esta noche europea.
A las 9 también comienzan el Arsenal Slavia de Praga con Bellerín titular y Ceballos en el banquillo de los Gunners, y el Ajax Roma, los italianos con Pau López y Pedro en el once inicial, Carles Pérez, Gonzalo Villar y Borja Mayoral esperarán su turno desde el banquillo.
8:43, a esta hora Gema Santos, tenemos mensaje de nuestros amigos de Leroy Merlin.
Sí, porque cuando suena el despertador cada mañana, Charlie, no hay tiempo que perder. Por eso los profesionales de la construcción y la reforma, como tú y todos nuestros oyentes, tenéis todos los productos en un mismo espacio para ganar tiempo, con más stock para cumplir tus plazos y con los mejores precios para ayudarte con tus gastos, porque Leroy Merlin está contigo. Ah, bueno, y ahora aprovecha sus ofertas especiales en los esenciales de la reforma hasta el 31 de julio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vamos con unos cuantos líos de la jornada. Ayer a esta hora contábamos la última hora de ese partido revancha, entre comillas, entre la Real y el Athletic Club de Bilbao. Un partido que tuvo como prolegómenos, sí, unos mariachis.
¡Mariachis!
Unos mariachis, entre comillas, animando al Athletic Club de Bilbao tras la derrota en la final de la Copa del Rey. ¿Cómo sentó esto en Bilbao, Peña?
Pues en el Athletic se ha optado, Charlie, por seguir esos dos refranes que dicen que no ofende quien quiere, sino quien puede, y que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Además, entiende que los impulsores de la gracieta no representan a la afección churdín. Todo ello no impide que en las redes sociales parte de la hinchada del Athletic haya expresado su malestar, achacando la burla al poco estilo y los complejos de quienes contrataron a los mariachis.
El que sí que levantó la mano, Marco Antonio Sande, fue el míster de la Real, que estaba muy enfadado con lo que él entiende es una falta de respeto al Athletic.
Bueno, él sí, la afición se va dividiendo poco a poco porque parece que ya se fiscaliza desde las redes sociales hasta el vacile entre aficiones. Todo empezó con la trompeta de Illarra, ya sabes, salió el alcalde de Bilbao y lo calificó de gesto feo y despertó el ingenio. Un aficionado contrató unos mariachis, la deriva que está llevando el asunto no le gusta nada a Emmanuel Aguacil.
Me parece muy feo. Creo que esa no es la afición de la Real Sociedad. Es una minoría y, sinceramente, me parece feo. Y el Athletic Club no se merecía eso. Ya he dicho una vez más que el comportamiento del Atleti ha sido ejemplar, tanto después como hoy. Así que lo de los mariachis no me parece nada bien. Claro.
A ver, Jaime Ugarte, te pregunto a ti lo de los mariachis. ¿Te pareció una falta de respeto o parte de esa rivalidad y de ese pique Real contra Athletic?
Lo de los mariachis, que a instancias de unos pseudo aficionados de la Real estuvieron en la puerta del hotel donde se alojaba el Athletic y en plan mofa trataron de burlarse del equipo vizcaíno, para mí no adquiere categoría de insulto, sencillamente por eso, porque no tienen categoría los convocantes para faltar al respeto a un club de la grandeza del Athletic. En este sentido, hasta el propio Imanol Alguacil ha estado señor afeando esta acción. El de Orio tiene que estar tranquilo, aunque cada día parece más claro que aquí no cabe un tonto más.
De los mariachis a los goles.
Saca rápido la Real, juegan desde banda izquierda, se pasea por delante de la meta de Unai Simón, viene el cuero, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Un gol extraño de la Real, José Ángel Peña, que deja bastante, bastante señalado al cancerbero del Athletic.
Sí, a un Unai Simón, fue un error impropio de primera división, pero en el que el guardameta del Athletic tampoco tuvo mucha colaboración por parte de su defensa al hacerle entender que el balón iba afuera. Marcelino no quiso hacer demasiada sangre y asumió la responsabilidad última de todos los fallos de sus jugadores, aunque no pudo ocultar su contrariedad por el enésimo error individual que les cuesta puntos.
Es una pena que, una vez más, en una equivocación individual sencilla, muy sencilla, pues se nos hayan ido dos puntos que creo que el equipo había merecido en cuatro lesiones. Pues ya veremos la importancia que tienen. Creo que los futbolistas que salieron al campo, todos los de principio y los que posteriormente se incorporaron, tuvieron un muy buen rendimiento y confiamos plenamente en ellos.
8:47, vamos ya con el capítulo diario del caso Cala Diakabi.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Faltaba por hablar el presidente de la Liga, que Javi Gómez parece tener bastante claro, casi más que nosotros, lo que ocurrió el domingo en ese partido.
Sí, bueno, ha dicho que se sigue investigando el caso. Entre hoy y mañana afirmaba Javier Temas que tendríamos más noticias, incluso que hay expertos en lectura labial ayudando a esclarecer los hechos, pero más conciso ha sido a la hora de hablar de un audio que mostraba ayer Diakabi con el que acusaba de cómplice a la Liga de Tebas.
Pero ese audio es un audio que es, creo que es un minuto 30 segundos después de cuando se produce el incidente, el que dice la expresión tiene acento sudamericano, por lo tanto no es Cala. Parece ser que es en algún momento que alguien le está diciendo a un grupo de jugadores o al árbitro, no lo sé, la expresión que se dice que se ha dicho, pero esa expresión no es de Cala. Habrá un informe que dirá lo que dicen los labios de Cala, cuando Cala se da la vuelta, algo dice. Yo creo que se aclararán las cosas.
El Valencia ha estado toda la semana cerrando filas en torno a Diakabi de puertas para adentro, pero hoy, Villarejo, hemos escuchado al presidente atacar al resto de puertas hacia afuera.
Sí, y esas quejas las ha hecho públicas, como dices hoy, el presidente Anil Murti en declaraciones a una publicación norteamericana. Se queja Murti de la falta de apoyo e implicación del resto de clubes de la Liga, que dice miran para otro lado en un asunto tan delicado e importante como es el del racismo en el fútbol.
Me sorprende que ningún otro club español haya salido a apoyarnos en el comunicado que hizo el Valencia. Si los clubes no estamos juntos en hechos como este, se demuestra que no somos capaces de cambiar algunas normas para tratar estas situaciones. Con los comunicados está claro que no es suficiente para mí.
Y en Cádiz, Rubén López ha vuelto a tomar la palabra hoy, Álvaro Cervera.
El técnico del Cádiz ha vuelto a sacar la cara por su jugador, recordando que es una persona que merece la pena, que no es racista y que lo está pasando mal por lo que está viviendo en los últimos días. Cervera, que no le gusta nada de lo que se está hablando, espera recuperar al jugador para que vuelva a estar en el campo este sábado en Getafe.
El jugador afectado está, porque es buena persona y las buenas personas se afectan cuando le pasan cosas así y seguramente lo está pasando peor de lo que yo le veo entrenando. Yo tengo que hacer que el jugador se sienta de alguna manera, poco a poco, se tiene que sentir bien, arropado.
Elías Israel, te pregunto, ¿cómo crees que va a acabar este caso Cala Diakabi?
Lo único que espero es que no se cierre en falso. Es evidente que o ha habido un insulto racista, o el hecho objetivo es que un equipo se ha retirado del terreno de juego por lo menos durante 15 minutos. Entonces creo que por lo menos que sirva para darle una solución a que cuando se repitan este tipo de situaciones, que ojalá nunca se repitan en el fútbol español ni en ningún otro sitio, pues haya algo escrito en un protocolo o una manera de actuar para que no pueda pasar esto, porque no puede ser que se cierre en falso con un equipo fuera del campo y con un jugador que se ha sentido vejado.
Esa ha sido una de las polémicas de la semana. La otra, lo que ha ocurrido con la portera del Real Madrid femenino, Andrea, que hoy ha tomado la palabra.
Gracias desde el corazón, ha sido el texto con el que hoy Misa ha acompañado la misma fotografía suya, agarrando con rabia el escudo del Real Madrid que hace dos días desataba todo el terremoto. Con este mensaje ha contestado la guardameta blanca a los miles de mensajes de apoyo que recibió ayer en la corriente Misma Pasión. Y esto es lo que ha dicho al respecto hoy su compañera y capitana de la selección, Irene Paredes.
La situación de Misa es complicada, pero yo a la vez creo que es positivo el que se esté hablando del fútbol femenino, que se hable de ella. Ella no ha hecho nada malo, simplemente ha mostrado su pasión y bueno, pues queda en evidencia todavía a nivel de sociedad como estamos. Tiene todo nuestro apoyo, ella está tranquila porque ha hecho lo correcto y no es nada malo.
Mañana tenemos un partido dramático por evitar el descenso. A las 9, Huesca, Elche.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Y lo va a pitar Alberola Rojas y por supuesto lo vamos a contar en tiempo de juego. Comenzamos con la última hora del conjunto ostense, Pablo Barrantes.
El Huesca podrá contar finalmente con Siova, recuperado en tiempo récord, no con Mafeón, Tiberos ni Gastón Silva. Será un partido muy especial para Pacheta. Se enfrenta al Elche, con el que ascendió hace pocos meses a Primera División, pero solo piensa en ganar mañana. Si lo hace, el Huesca saldría por primera vez de los puestos de descenso desde el 25 de octubre.
Club histórico en el que estuvimos 2 años y medio, que fueron maravillosos, con 2 ascensos, con tremendo. ¿Que algún día volveré? Pues es una cuestión de tiempo, pero estoy seguro que algún día volveré allí. Pero quiero dejar muy claro y que mañana nosotros vamos a ir a ganar con toda la fuerza y con todo.
¿Y qué contamos del Elche, Pedro Zamora?
Vuelve Lucas Boyé después de cumplir un partido de sanción y se lo pierde Pablo Piatti por unas molestias. El Elche lleva 2 empates seguidos y hoy Fran Escribá ha dicho que un tercero en Huesca hasta podría ser bueno.
8:53, se está jugando el Real Madrid de baloncesto, la vida en Turquía.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 2x1 en pañales y pants Dodot Activity Extra.
Llevas dos paquetes y pagas solo uno.
Y cada paquete te sale a 12 euros.
Sí, sí, 12 euros.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Con el estrés de la pandemia, noté que perdía cabello. Pero empecé a utilizar Pilexil y ha mejorado mucho. Anticípate, con resultados a partir de 12 semanas. Pilexil. Lo notas, lo notan.
Tiene que ganar el Real Madrid en Turquía para estar en la siguiente fase de la Euroliga, que hoy cierra para el conjunto blanco la liga regular. Desde las 8 menos cuarto está jugando frente al Fenerbahce. ¿Cómo le va a Pilar Casado a los de Pablo Lasso?
Pues de momento bien, porque está el partido ya en el tercer cuarto, restan 2:48, está con un más 11 y tiene posesión el conjunto de Pablo Lasso para colocar un más 13 en el marcador, 50-63. Recordemos, si gana se mete en cuartos, si pierde tendría que esperar al Zenit Maccabi de mañana o el Zenit Panathinaikos del próximo lunes.
En este partido también tienen los ojos puestos los del Valencia y los del Baskonia, que se garra, se miden en 4 minutos, es decir, a partir de las 9 de la noche.
Sí, señor, Valencia y Baskonia ya están sobre el parqué de la Fonteta. Los dos necesitan ganar y esperar o bien a que pierda el Madrid en Estambul o a que pierda el Zenit uno de los dos partidos, según las cuentas de Valencia, o que pierda los dos, según las de Baskonia. Hermansson y Henry son las principales novedades en ambos equipos.
El que lo tiene hecho es el Barça, que juega mañana y lo va a hacer Albert Díez con un ilustre que va a volver a saltar a la cancha.
Pau Gasol. Ha llegado el día, viernes 9 de la noche en el Palau y frente al Bayern de Múnich en la Euroliga. Pau Gasol va a volver a vestir el 16 del Barcelona 20 años después y tras dos de inactividad. Pau lo acaba de confirmar en redes sociales y así lo ha explicado su entrenador, el coach del Barça, Šarūnas Jasikevičius.
Creo que sí, que mañana estamos pensando en darle algunos minutos. No sabemos ni en qué manera ni cuántos minutos y vamos a tomar esta decisión en las próximas 24 horas. Está cada vez subiendo el ritmo de entrenos, está haciendo mejor, yo creo que él está a gusto aquí.
Y hoy, Manu Torralba, tenemos más baloncesto al margen de la Euroliga.
Ha perdido el Zaragoza en la Champions League por 20 puntos, Nimburg 98, Zaragoza 78 y ahora en directo en la ACB. Partido aplazado de la jornada 25, quedan 8 minutos para el descanso. San Pablo Burgos 17, Lenovo Tenerife 30.
En la NBA Parra volvió Kevin Durant y los Nets siguen metiendo miedo.
Sí, Durant se había perdido los últimos 23 partidos, fue suplente, jugó menos de 20 minutos y en ese tiempo anotó 17 puntos sin fallo, cogió 7 rebotes, repartió 5 asistencias y puso un tapón. Con él en cancha, más 22 para los Nets, que fueron un vendaval y terminaron venciendo a los Pelicans por 139-111. Todo esto sin James Harden, que está lesionado. Cuando se junten todos, puede ser un escándalo.
Hoy ha comenzado uno de los acontecimientos deportivos del año. En Augusta es el Masters, ya hablamos de golf, tenemos representación española. Kiki Iglesias, ¿cómo le va a los nuestros?
Estamos sufriendo, Charlie. García, más 3, ha hecho su primer birdie en el lío de 16, está a 7 golpes de la cabeza, posición 63, empatado con Olazábal, que ha jugado 9 hoyos. Ram lo está haciendo bastante mejor, está al par y está jugando el 15 para meterse en el top 10. El líder, de momento único, con 4 bajo par, es el australiano Mark Leishman.
También repasamos lo que ha ocurrido hoy, Eri Frade, la jornada en la Vuelta al País Vasco.
En el grupo cabecero, victoria de Foto Finish de un guipuzcoano en Hondarribia, Johnny Zaguirre sobre Pello Bilbao, y en la general vuelco. Se movió McNulty, compañero de Pogacar en Erlaiz. No respondió Roglic porque tenía a su compañero Vingegaard por delante. Se agrandó el hueco y ahora McNulty líder, Roglic a 23 segundos. Peyo Bilbao, primer español a 36, Pogacar queda quinto a 43 segundos del amarillo.
Hoy se ha confirmado que Roland Garros se retrasa una semana, pero ¿cómo le va a los nuestros por el mundo, Ángel?
Pendientes de Marbella y de Charleston. En Marbella, victoria de Carlos Alcaraz en el duelo generacional ante Feliciano López y ganó en tres sets el joven murciano. Victoria también muy buena de Jaume Munar de paliza ante el italiano Fognini, derrota de Alejandro Davidovich. Y la mala noticia de la jornada, retirada por lesión de Garbiñe Muguruza. Ha sufrido un pinchazo en su pierna izquierda y se ha tenido que retirar ante Putin.
¿Qué contamos en Fórmula 1, Carlos Miquel?
Bueno, ya han salido los camiones de los equipos para la próxima cita en Imola. No será este fin de semana, será el siguiente. Y ha hablado el director de operaciones de Alpine, Lauren Rossi. Dice que están ahora intentando mejorar el coche, pero que lo importante viene en 2022, donde van a hacer el mejor coche de la historia para Alonso.
Y el atletismo, Gil, que sigue pendiente de las pruebas que se cancelan o de las que siguen adelante.
No se puede bajar la guardia, Charlie. Aplazada la reunión de la Diamond de Oslo, pasa del 10 de junio a julio o ya agosto, pasados los Juegos Olímpicos.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Hasta luego.